COPE Euskadi.
Estar informado.
Las noticias de incendios en los últimos tiempos están causándonos gran preocupación. Los incendios que afectan no solo a viviendas, sino también pues a cocinas de restaurantes y a los edificios que están encima, que están al lado, lo sabes, ¿verdad? Lamentablemente hoy teníamos otra trágica noticia al amanecer con víctimas mortales en Alicante. Y ante esta creciente problemática, ante algo que no para, nos surge la necesidad de buscar respuestas, pero sobre todo soluciones. Si te parece hoy, lo abordamos juntos. Estás en Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y enseguida te invito a dar una vuelta a una historia que ocurría hace 10 años, a un incendio que seguro que tú tampoco has olvidado.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
Hoy quiero compartir contigo la historia de Marta García, una profesora que vivía en Trincherpe hace 10 años. Seguro que recuerdas aquel incendio. En aquel entonces Marta residía en la última planta de ese edificio. Era su hogar de soltera, gracias a una hipoteca y a sus ahorros también. Sin embargo, su vida daba un giro inesperado cuando el incendio devastador afectaba a su edificio. Algo que ella no olvida. Recuerda las imágenes de ese terrible incendio cada vez que ocurren otros, como el de Valencia. Tardaron 8 años en reconstruir el edificio y entonces ella ya tenía una situación vital diferente, con marido e hijo, y se fue a otro lugar. No volvió a Trincherpe. Ha estado con ella mi compañera Usoa Bilbao.
Estamos con Marta. En primer lugar, te agradezco un montón que nos hayas querido contar tu historia. Y lo que te querría preguntar es, cuando ocurren incendios, ¿revives de algún modo lo que pasó, lo que os pasó a vosotros?
Pues cada vez que veo alguna imagen, pues en este caso de actualidad, el incendio de Valencia, pues se me pone la piel de gallina y no lo puedo evitar, pues porque recuerdo pues lo mal que lo pasamos y bueno, empatizo con esos vecinos que están viviendo pues este drama, ¿no? Que a nosotros en su día pues nos tocó.
Me imagino que perder todo en un instante será algo difícilmente explicable si no le pasa a uno mismo, ¿no?
Pues son imágenes imborrables. Pues primero pues recibí una llamada, estábamos cenando en familia, tan felices y despidiendo el año y celebrando pues por el nuevo, y te empiezan a llegar fotos, te empiezan a llegar mensajes y no te lo crees. Y nada, pues nos acercamos al edificio, yo estaba cenando en casa de la mamá, pues con toda la familia y efectivamente esa imagen no se me va. Impactó una bengala en el techo, en el tejado, y mi casa era el último piso, el quinto, y la veía esfumarse. Y nada, pues con los vecinos al lado, pues todos, no sé, perplejos. Al ser un edificio de madera, estructura de madera, pues avanzó rápido, era una casa viejita y no se lo recuerdo impactante, muy impactante, y pues tu esfuerzo, tus ilusiones, está todo ahí.
Porque era tu piso de soltera, ¿verdad?
Era mi piso de soltera, me lo compré jovencita y bueno, pues pues orgullosa de haber podido, pues yo sola, haberme metido en una hipoteca y mes a mes pues irlo apagando.
Os quedasteis sin nada y encima tuvieron que demoler el edificio. Tras el shock inicial, ¿se podría decir que lo más duro fue a partir de entonces la incertidumbre?
Bueno, inicialmente no sabíamos si iban a tener que demolerlo. Se hablaba pues que había que valorar con un arquitecto cómo de dañado podía llegar a estar. Y luego, unos meses después, llegó ya un informe del arquitecto donde ya el veredicto era que había que derribarlo.
¿El tema de los seguros funcionó bien en vuestro caso? ¿Tuvisteis algún problema? ¿Cómo se enfrenta uno a los seguros cuando ocurre algo de este tipo?
Realmente creo que los seguros no dieron ningún problema. Pues en mi caso particular, pues yo me metí en la hipoteca y fue un ordenador el que calculó el seguro. Pues es un programa informático que te dice, pues este es el seguro que te corresponde. Y no piensas que va a pasar nada. Pues el básico, básico, porque ya llegar a una hipoteca ya era complicado. Y claro, pues ese seguro me respondió, me dio el 100%, pero claro, la hipoteca se me quedó colgando. No cubría para nada. Y aparte, entiendo que los bancos quieren asegurarse de que tú vayas a pagar. Entonces, ese dinero no quedó liberado en ningún momento. Había una pequeña cláusula que solo se liberaba para la construcción de la casa. Entonces, ese dinero quedó bloqueado durante todo ese tiempo y cuando empezaron a pedirnos pagos, se fue rescatando ese dinero de alguna manera. Todos recibieron el dinero, había seguros potentes, había otros más básicos como el mío, pero no hubo ningún problema.
Una pregunta, Marta, ¿cómo fue la ayuda institucional? ¿Os sentisteis apoyados desde el primer momento? ¿Continuó a lo largo del tiempo ese apoyo? Cuéntanos un poco.
Pues inicialmente todo era muy buena voluntad y bueno, pues poco a poco a nivel institucional tengo que decir que las cosas han dejado mucho que desear. De lo prometido con el paso de los años, para mí no han respondido. Los trámites se han retrasado muchísimo, nos hemos enquistado muchísimas veces por temas de permisos, de cosas que quizás se podían, dada nuestra situación, pues haber acelerado más. Hemos estado esperando meses a firmas. Yo creo que no, que las buenas intenciones se quedaron sobre la mesa.
Tú ahora no vives allí, te fuiste porque no, me contabas que fue un proyecto el de reconstruir ese edificio que tardó bastante más tiempo de lo que esperaba. Si no hubiese sido así el caso, si hubiese habido más diligencia, si hubiese tardado menos tiempo en volver a construirse, ¿hubieses vuelto? ¿Era tu intención volver a Trincherpe, allí a la misma casa?
Hombre, sí, desde luego. Pero 8 años después mi vida cambió muchísimo. Y yo ya la tuve que hacer por otros medios. A ver, el único punto que veo muy positivo es que pudimos estar realojados 6 meses sin ningún coste en unas viviendas de protección oficial, inicialmente en Morlas, y a partir de esa fecha sí que se estableció, según la renta de cada uno, pues un alquiler. Al final de todo esto hubo mucho nerviosismo porque no teníamos la firma final que nos permitiera entrar a nuestras casas y ya se había recibido pues una fecha para desalojar esas viviendas. Entonces al final fue muy caótico y mucho nerviosismo porque no coincidía, pues eso, la gente se veía en la calle y todavía sin el permiso firmado para poder entrar a las casas nuevas, aunque estaban hechas ya, pero la burocracia pues no lo permitía.
Han pasado un montón de años desde entonces, 10 años y pico, tienes otro momento vital diferente, pero ¿uno se recupera de algo así o le sigue quedando ese recuerdo ya para siempre?
Siempre va a estar ahí. Yo pues he madurado muchísimo, he aprendido, a ver, de todo lo malo. Puedo decir que he sacado cosas muy positivas. Creo que no me ha faltado durante todo este tiempo, no me ha faltado de nada. Me he sentido muy arropada, amigos, familia y estoy muy agradecida. Incluso, bueno, se generó hubo tal movimiento, tanta gente que quería ayudar, que bueno, se constituyó una organización, Sospasaia, y coordinó todo el movimiento y realizó muchísimas actividades. La gente se volcó. Fue increíble, así que dentro de la desgracia, pues el sentirse acompañado y arropado, pues es lo que yo me llevo, ¿no? Pero siempre va a estar ahí, siempre.
Gracias, Usúa. Gracias, Marta. Tremenda su historia. Gracias que está para contarlo. Continúas en COPE Euskadi.
En Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Yo creo que ha sido un fin de semana intenso en lo deportivo y me encanta porque hoy tenemos nuestra tertulia dentro de una horita, pero antes un adelanto y unas pinceladas de mano de mi compañero. Hola. Roberto Arrillaga, muy buenos días.
Buenos días, me he adelantado, perdón. Hola.
Ah, muy bien, muy bien. Me adelanto. Aquí el tiempo es oro.
No sé, además vengo corriendo, porque se me había pasado la hora de
otro
estar contigo.
Tipo de
se me había pasado.
Sí, nada, porque sonaba la sintonía y Robert venía corriendo.
Sí, venía por el pasillo, porque, bueno, ha surgido una historia ahora de Baskonia, ultimísimísima hora, ahora mismo. Y bueno, pues.
Ay, pues así nos cuentas, ¿no?
Nada, simplemente es lo que ahora han renovado a Tadas Edekerskis, que es el capitán del equipo. Le han renovado por 5 años, ¿eh?
Buena hasta noticia, ¿no?
Sí, muy buena, porque parecía que se iba a ir. Y entonces, bueno, pues hasta el 2029. No es fácil ni es común que un equipo renueve por un lustro a un jugador, ¿no?
Es joven, porque tantos.
Claro, años, claro, ¿no? Claro, 26 añitos. Claro, ¿eh? 26 claro. Añitos. Pero claro, el problema es que ahora el precio de mercado de Tadas Edekerskis es importante. Quizá Baskonia no pueda acceder a ese precio de mercado. Pero sí puedo ofrecerle, decirle, oye, mira, igual ahora no te puedo ofrecer lo que te puede ofrecer cualquier equipo en 1 o 2 años, pero en 5,
claro.
Y pájaro en mano, ha dicho el otro, pues oye, casi que sí, ¿no? Buena apuesta,
pues sí.
Quieren que me quede, me cuidan y me gusta la oferta, ¿no? Pues 5 años, que eso es lo que ahora mismo es lo que ha surgido. Pero hay que hablar, evidentemente, de lo que va, bueno, ya que voy cronológicamente por lo
Venga.
Más esto, pues a las 9 de la noche, Osasuna a la vez.
Qué frío.
Bueno, con frío y sí, porque además esto se podía haber hecho el fin de semana.
Ya. Se lo he oído a muchos aficionados,
y el
Robert.
Frío, podían haberle hecho más caliente o más cálido.
Y muchos,
¿no?,
de aquí se hubiesen ido hasta Pamplona, que estamos a
por
una
supuesto,
horita.
Por
y,
supuesto.
Mira, no podía,
y hubiera
sí.
sido más un buen partido, pero bueno, vamos a ver. Los dos equipos que van a intentar prolongar esa racha, intentar el Alavés llegar a los 30 puntos, Osasuna, pues también, ¿no? Asegurar la permanencia y a mirar el proyecto para otro año. Bueno, pues con dos, vamos a decir, dudas, ¿no? En el Deportivo Alavés, porque tienen gastroenteritis y nada, Budimir parece que se apunta al partido, no tenía delanteros Iago Barrasate, bueno, pues apunta al partido con una máscara. Ya digo, que los dos tienen, creo que Osasuna ha sacado 7 puntos de los últimos 9 y el Deportivo Alavés solo ha perdido un partido de lo que llevamos de 2024, ¿eh?
Sí.
Es cierto, lleva 3 empates consecutivos, pero así puntito a puntito lleva sumando. Además, la jornada de nuevo le ha ido bien al Deportivo Alavés, que si gana, pues cambiaría el dígito, el primero, se pondría con 3 y yo creo que, sería ya, tal y como está la cosa, estaría ya prácticamente hecho. Bueno, sigo.
Sigue.
Mañana tenemos Champions League, ¿eh? Es que voy a dejarlo del fin de porque, bueno, a algunos no le ha ido mal del todo, ¿eh? Pero bueno, Champions League, tenemos a las 9, 2-0 en el partido de ida para la Real Sociedad, después de que la Real Sociedad perdiera este fin de semana, también perdió. El equipo fue 3-2 frente al Sevilla. Bueno, pues no está en un buen momento. Ahora mismo la Real Sociedad y encima viene el...
No, pobres.
El Paris Saint-Germain, se recupera Aritz Elustondo. Bueno, pues bache profundo, me dicen, ¿no? Pues bueno, yo lo voy a decir, bache profundo, ¿vale?
Vale.
Un triunfo de los últimos 9 partidos... Y eso que rotó a todos en el partido, pero dice que lo pagó precisamente por eso. O sea, que parece que solo que tiene un equipo que puede competir y ya los suplentes, por lo que fuera, pues no están dando la talla ahora mismo en esta situación tampoco. Digo, porque el equipo tampoco, tampoco está ganando, porque son muchos, 1 de 9, ¿no? A ver qué pasa en el partido de mañana la Champions, que bueno, es el Paris Saint-Germain y es Champions League y yo creo que hay que disfrutarla hasta el último instante.
Pues
y
sí.
Que quizá, bueno, pues... oye, ahora que está todo perdido y no hay nada que perder, ¿no? 2-0 que viene, pues igual, oye.
Oye,
igual,
pues sí, igual no sufres tanto y a ver qué pasa.
Vamos a pensar que sí.
Que sí, hombre, ánimo.
Vale, el Athletic, pues empató a 0 frente al Barça en un partido en el que hubo opciones y un trabajo importante y meritorio, ¿no? Por parte del Athletic para, con 7 cambios, empatar, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Partido, eso es mate, sin brillo, quiero
sin brillo,
decir, ¿no?
Es muy bueno, como en las fotos. ¿Te acuerdas cuando te van a decir?
Es mate o
¿quieres
brillo?
Mate o brillo, con marco o sin marco.
Yo siempre elegía
sí.
brillo.
Yo casi siempre.
Sí, no sé.
Pero luego me
daba más explicación.
Y luego marco o sin marco. ¿Te acuerdas? ¿Con margen blanco o sin margen?
Pues.
No, a lo mejor eso también era
con
otra
margen lección. Daba con sensación de que estaba más mejor.
El marcado blanquito
sí,
y el
¿verdad?
Otro que ocupaba más
qué
la.
Razón, sí.
Qué cosas hemos vivido y que ya casi.
Hombre, hay gente que le gusta más las fotos, verlas,
tocarlas,
y tocarlas,
palparlas. ¿No? Que luego te dicen, no pongas el dedo, pero bueno, por los laterales.
no sé. Ahora también te pierdes, ¿eh? O sea, hay muchas fotos. Yo recuerdo, pues eso, de los momentos. ¿Qué momento era este momento? Y salió mala foto, pero era el momento.
Era el momento.
Ahora hay 200 fotos.
Ahora no sabes ni dónde está, ni en qué nube la has dejado. Sales al de lo, miras las nubes y dices, ¿dónde tenía yo? ¿En qué nube tenía yo estas fotos? Vete y busca. En fin.
Bueno, y que estaba con el Athletic, ¿vale? Y ahora me bajo a la segunda división, porque luego lo hablaremos un poco mejor, ¿vale? Sí. Ganó el Eibar 0-2 en el Leganés, que es líder. Así que yo creo que han resucitado del varapalo del pasado fin de semana, que decíamos, pues mira, joder.
Ay, qué bien.
Así que en 2 puntos creo que están los 3 primeros. O sea que ahí va a haber leches para entrar entre los dos que suben, ¿eh? Pero bueno. Y el tercero se va a llevar un palo importante, porque está también para llevársela. O sea que, bueno, pero todavía quedaba segunda división y la Amorebieta. Y la Amorebieta, bueno, pues 0-1 ganó.
¿Cómo? Pues no sé si a ti te ha llegado.
Sí, sí, me ha llegado. Pero bueno, me lo cuentan. Es que para la gente, es que les ha pasado esto. Es que nos han dicho que tenemos aquí última hora del Athletic.
Por interna nos han
claro
dicho
que tenemos última hora del Athletic, que la voy a decir ahora. Que me dejen acabar, que la Morevieta ganó 0-1.
Aquí estaba el apuntador. Suspiro. Estaba el apuntador, vale.
En el último suspiro que ganaba al Zaragoza. Y bueno, pues oye, suma y a ver si suma lo suficiente, ¿no?
A ver si suma y sigue.
La última hora, que ya lo... firma y ficha por el Athletic, ¿vale? O sea que,
muy bien.
Que está Álvaro Diallo, ¿vale? O sea, ya es oficial y por eso es la última hora. O sea,
pues
ha salido
gracias,
lo
compis.
De Tadas, y ahora mientras estamos aquí, pues ahí está.
Qué gozo,
el
mira.
Athletic acaba de fichar al jugador. Bueno, pues del Sporting de Braga, ¿eh? Bueno, pues ¿hasta cuándo? Voy a verlo porque estoy aquí en directo, viendo la noticia,
sí,
cuando
sí.
ha sucedido.
Esto es fresco.
Eso sí, me la pasan en euskera, así que yo la leo en euskera.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
24-25, vale, es la... Pues, dale, 2029, pues ya está. Hasta
muy
2029
bien.
Ha fichado por el Athletic, así que desde la próxima temporada hasta el 2029.
Estupendo.
¿Qué me quedan? Las dos de básquet, te digo
sí,
rápidamente.
Vale, venga.
Dos de básquet.
Venga.
Perdió Bilbao Basket.
Sí.
Y tuvieron que llevar al hospital a ver, que ahora se me ha ido... se me ha ido ahora el nombre. Bueno, tuvieron que llevar a un jugador del básquet porque
¿sí?
se rompió la mandíbula.
¡Ay,
sí,
qué dolor!
Sí, sí. Joder, las imágenes causan... ¡Ay, dolor, eh!
Sí, es que tiene que ser eso terrible,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y perdió a Rabaseda,
pobre.
Xavi Rabaseda, que no me acordaba.
Muy bien, pobre.
Así que pronta recuperación cuanto antes, ¿eh?
Es ánimo, sí.
Claro, claro. Y Baskonia también perdió y un mal partido. Horror.
Ya,
horror,
qué mal, ¿verdad? Horror. Qué mal Baskonia, sí. Qué pena.
Le han metido 209 puntos en los últimos dos partidos.
¡Uf! Era tremendo,
muchos.
¿Verdad? Me dio pena ver la cifra de quita, quita.
Si te dan un euro por
mucho.
Cada punto, es una cifra importante, 209.
Sí,
no
sí,
mal.
Es importante.
Bueno, pues ya te contaremos más luego. Porque,
luego
fíjate,
disfruto
¿vale?
con vosotros. Gracias, Robert.
Adiós.
Ahora también lo he hecho. Agur. De 39 minutos, haciendo un repaso a las temperaturas, 13 graditos en Bilbao, 14 en San Sebastián, 11 en Vitoria, 13 en Eibar, bueno, No parecen temperaturas muy frías para el frío que estamos pasando. Vamos a Euskalmet. Paloma, muy buenos días, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Pues tenemos una sensación de frío, Paloma, te diría yo que igual más de lo que marca la temperatura, ¿eh? Quizá por esa humedad, el viento, no sé.
Sí, el viento sur está soplando con bastante fuerza y bueno, de hecho en las próximas horas va a llegar la parte más activa del frente que nos va a dejar ya lluvia durante la tarde. Localmente los chubascos incluso pues pueden ser algo más intensos y bueno, también destacar que con ese giro a componente norte durante la tarde pues vamos a notar un descenso de la temperatura. De hecho, a últimas horas del día ya esa cota de nieve en torno a los 1000 metros. Y bueno, a medida que vayan pasando la tarde, lo que vamos a notar es sobre todo ese ambiente más fresco con el viento norte. Atención a ese giro, sobre todo en la costa, porque ahí sí que el giro va a ser bastante intenso y repentino.
Bueno, pues a partir de mañana te preguntamos un poquito las pinceladas, ¿no? Porque parece que nos va a dar una tregua a la lluvia un par de días, pero que luego vuelve de nuevo, ¿no? Así que, si te parece, mañana te consultamos. Gracias, Biararte.
Vale, Biararte, agur.
En tráfico, atención en la Guipúzcoa 627, en la entrada de Soraluce, sentido Eibar. Ha habido una colisión entre tres vehículos, no hay heridos, por suerte, pero hay una grúa retirando uno de los vehículos, así que precaución en este punto, como decimos, Guipúzcoa 627, entrada de Soraluce, sentido Eibar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
En esta semana que nos lleva al Día de la Mujer, en el ámbito de la educación, también queremos hablar sobre este tema. ¿Recuerdas cuando antes los colegios estaban incluso separados por sexos o cuando había asignaturas distintas para ellos y ellas? La de costura para las chicas, la de, por ejemplo, carpintería u otras manualidades para ellos. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? ¿Cómo ha cambiado la educación para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades? Lo sabe bien, aunque es mucho más joven, pero sabe la evolución, María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la universidad. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Alicia.
Tú quizá no has vivido esa evolución, aunque algo igual todavía, ¿verdad?, quedaba cuando éramos pequeñas y ha cambiado la situación.
Sí, hombre, y además yo creo que a nivel, vamos a decir que sobre todo los cambios principales se producen en la conceptualización, ¿no? Nosotros desde la universidad sí que es verdad que somos muchas veces muy insistentes los profesores en explicar el concepto de cada materia, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar de algo, siempre empezamos definiendo, ¿no?, la palabra, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque la definición del lenguaje, o sea, el lenguaje que utilicemos para definir algo es lo que crea el pensamiento. Entonces, la conceptualización que hay en estos momentos sobre pues la oportunidad que tiene las personas en el mundo de la educación no tiene nada que ver con lo que había pues hace unos años, ¿no? En uh-huh. que las oportunidades eran segregadas y que efectivamente, y exclusivas, ¿no? O sea, de exclusión, quiero decir, no exclusivas, sí, sino de exclusión. Entonces ahora, bueno, pues estamos apostando por una enseñanza, pues intentando que sea mucho más inclusiva en todos los sentidos, ¿vale? Y bueno, pues yo que siempre asocio y y trato un poco de potenciar también la igualdad de las personas en todos los sentidos, ¿no? Es inclusiva en las dificultades de aprendizaje, es inclusiva en la divergencia, es inclusiva en la heterogeneidad y dentro de esa heterogeneidad pues está la diferencia que hay y lógicamente y a la vez los derechos que tenemos, pues tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Entonces creo que en eso se ha avanzado muchísimo, no tiene nada que ver el tratamiento que se hace, ¿no? De la figura, bien sea femenina o bien sea masculina, como se hacía hace unos años. Pero insisto en que ya no son tanto las acciones, que también existen acciones y pues significativas, como bien decías, el hecho de que todos tenemos oportunidad de estudiar las mismas asignaturas y las podemos elegir, ¿no? Cosa que antes no. El hecho de que todos tengamos la oportunidad también de poder tener desarrollos profesionales que elijamos, que antes pues no se percibían, ¿no? O sea, no era. Yo sí que he vivido un poco, Alicia, también el hecho de que en la época en la que yo empecé a estudiar la carrera, pues estaba muy de moda que las mujeres hiciéramos ingeniería, por ejemplo.
Sí, ¿eh?
Era una. Y además, yo siempre también he dicho que las cosas hay que tratarlas con naturalidad y no llevarlas a los extremos, porque incluso era muchísimo mejor visto en la sociedad el hecho de que estudiáramos una ingeniería porque significaba que valíamos. En cambio, magisterio, ¿vas a estudiar magisterio? Como diciendo, lo puede hacer cualquiera,
ya.
¿Sabes? O
sí,
sea,
sí.
Que incluso se llegaba
fíjate con lo importante
a quitar
que es
valor.
Los profesionales.
Entonces, claro, entonces, bueno, pues dices, no, no puede, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué? O porque tengas nota, a mí me decían, pero si tienes nota para estudiar mucho más que pedagogía. Y yo decía, ¿cómo? Pues que es lo que quiero estudiar. Entonces todos hemos vivido de alguna manera pues esa evolución y como decía antes, y la exclusión en los extremos, ¿no? Que tampoco es del todo bueno, ¿no? Bueno, creo que es importante que ahora mismo pues valoremos esa evolución, que en educación sigamos apostando y trabajando por atender a esta heterogeneidad que tenemos tan rica, cada vez mayor, mucho mayor. Antes teníamos aulas mucho más homogéneas. Ahora tenemos pues esa heterogeneidad y dentro de la heterogeneidad está pues la divergencia que hay en pues en las personas en cuanto a su propia ideología y en cuanto a su propia desarrollo sexual, ¿no? Vamos a decir. Entonces creo que eso es lo importante. Así que bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar y seguir pues eso, apostando por esa educación inclusiva y de igualdad, ¿no? Que también queda con los términos que la legislación educativa recoge, no la actual, sino la de hace ya años, ¿no? Que es esa equidad, esa igualdad, esa inclusión, pero sí que creo que la comunidad educativa ha evolucionado mucho ahí. También las familias y la sociedad en general, ¿no? Así que, bueno, pues es una suerte, ¿no? Que se pueda dar siempre esas oportunidades, porque lo importante para el ser humano es que tenga oportunidad. Da igual la condición que tenga, ¿no? Sino que tenga oportunidad. Y el poder dar oportunidades es lo más bonito, porque qué pena, ¿no? Cuántas personas han quedado sin poder o desarrollar lo que les hubiera gustado o para lo que valen, porque todos tenemos unas capacidades innatas. Y a veces por no darles oportunidades y en muchas ocasiones por ser mujer no se les ha dado oportunidad, ¿no? Pero también muchos hombres han quedado ahí relegados. Entonces, por eso yo defiendo mucho lo que es la oportunidad y poder que cada uno llegue al máximo de sus posibilidades, ¿no? Así que eso es lo bonito y lo enriquecedor de la educación en estos momentos.
Por supuesto, tú decías que la comunidad educativa ha aportado, yo creo que ha sido un pilar fundamental, María, en ese camino a la diversidad, a la equidad, a la igualdad y a las oportunidades para todas las personas en general. Pilar fundamental en el que nos estamos basando, por supuesto, las familias, la sociedad, pero ahí estáis vosotros, los profesionales, que vosotros sí que tenéis mérito y en este sentido estáis sustentando, ¿no? Ese pilar, como decimos, para que la sociedad camine en este sentido. Pues te vamos a tener muy en cuenta durante esta semana. Las palabras de nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa en Natura y profesora en la universidad. Esta mujer que decidió, a pesar de la muy buena nota que tenía, hacer lo que deseaba. Y menos mal que aquí la tenemos, a María Campo.
Muchísimas gracias, Alicia, como siempre. Un placer estar aquí y cada semana compartir.
Lo mismo, el placer es nuestro. Hasta la semana que viene, agur.
Hasta la semana que viene, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Cómo nos sobrecogen las noticias de incendios, ¿eh? Sobre todo en invierno? Pues fíjate, en invierno, pues que si calefacciones, que si aparatos. En verano las escuchamos más en la naturaleza, ¿no? Con los calores, en los bosques, terribles en cualquier caso. Y sobre todo si hay víctimas, eso ya nos está preocupando muchísimo. Afecta a viviendas, afecta a cocinas de restaurantes, a todo tipo de edificios. Y claro, tenemos que afrontarlo, ¿no? Tenemos que ver si hay medidas que podemos poner. Siempre hay margen de mejora, estamos seguros, y hay preocupación. Por eso queremos hablar hoy con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Vizcaya, y hace un año y medio también a nivel nacional, a ver qué nos cuenta. Pablo Abascal, muy buenos días.
Pues muy buenos días. Gracias por esta llamada, porque en definitiva, aunque estéis hablando ahora con Pablo Abascal, estáis a su vez hablando con 15.000 colegiados y con 20 millones de españoles que administramos y que de alguna forma somos la parte más próxima a ellos. Es fundamental la comunicación en todo, ya sea en esas normas que nos manda la Dirección General de Tráfico para que no tengamos accidentes, cómo tomar todo tipo de precauciones contra los incendios, porque al final es lo más grave, es lo que más se acerca a perder lo más valioso, que es la vida, la vida.
Desde luego, Pablo, pues el agradecimiento nuestro por hablar, tú, poniendo voz a tantas personas. ¿Habéis notado un aumento en las consultas sobre materiales ignífugos, sobre medidas de seguridad contra incendios en las comunidades? ¿Tenemos más preocupación sobre la composición y materiales de nuestras casas?
Sí, y es que esto va ligado no al hecho en sí, sino a la comunicación, a la repercusión que se haga del mismo. Es decir, efectivamente, hay siempre una preocupación en el ámbito de la propiedad de horizontal, en los edificios residenciales, pues bueno, y qué material se va a utilizar, y qué ventajas tiene, y cuánto vamos a ahorrar. Y algunos preguntan incluso, pero esto arde, y esto puede ser peligroso. Claro, desde estas últimas noticias, que parece como si no hubiese habido nunca un incendio y que ahora van a pasar semanalmente, o pues ya te preguntan, y eso que hemos puesto nosotros, ya está garantizado el que no, porque claro, muchos materiales que se utilizan desde ya años no son ignífugos, es decir, se autoconsumen al arder, no hay llama, no hay humo, ellos se van consumiendo. El sate que se utiliza en las fachadas, aparte de la protección exterior que tiene, el recubrimiento de ese material en sí mismo tampoco arde, se va consumiendo, se quema, pero pues bueno, la circunstancia grave de Valencia, siempre a expensas de lo que digan los expertos del informe final, pues sí parece que era un material que hoy en día prohibido, pues bueno, se utilizó para pegar las láminas metálicas. Uh-huh. Bueno, lo normal es que seamos conscientes del peligro que hay. Yo tengo en todos mis ascensores de mis comunidades, bueno, la mayoría de ellos, unos adhesivos que nos repartieron desde Protección Civil en euskera y castellano, indicando qué hacer si hay un incendio en un edificio, ¿no? En caso de que lo tengas controlado en tu casa, en el caso de que sea toda la vivienda, que sea la comunidad. Bueno, eso hay que saberlo, porque hay que saber usar un extintor también. Si no sabes, es mejor no usarlo. Si lo dejas al primero que llegue allí, a la policía municipal, que sea el primero en llegar, o a los bomberos, oiga, tome, tenemos extintor. Si hay medidas de detección de incendios, que es lo más barato que hay, por lo menos ponga usted detectores de incendios. Ya el contraincendios, el tener barreras que corten, y eso es más costoso. Pero un detector de incendios es muy barato, por lo menos te avisa, suena, y desde ese minuto uno o ese segundo uno que suene una alarma de incendios, hay que empezar a correr, sin prisa, pero sin pausa, ir abandonando el edificio, hay que abandonarlo, encerrarte en casa, hay que encerrarse en casa, y poner las disposiciones necesarias. Yo tengo en mi casa su detector correspondiente en el pasillo, y se ha usado y me ha salvado de un incendio que se quedó concreto en el cuarto de baño por una estufa eléctrica de esas de alto, bueno, halógenas, uh-huh, que llamamos, ¿sí?, de toda la vida. Bueno, eso prendió fuego todo, mis hijos estaban en la bañera y el detector avisó para que su madre pudiese ir, sacarles de ahí, cerrar la puerta, y que no quedó más que en un susto. Pero cuando yo llegué de viaje, pues me encontré que no tenía cuarto de baño y que lo que había pasado. Si no es por el detector y tardamos en acudir unos minutos más, pues hubiese sido pues para salir las noticias, ¿no? Entonces, por favor,
Pablo, menos mal, Pablo, ¿eh? Desde luego que sí, qué sí. Buen consejo lo de los detectores, de verdad, nos lo estáis diciendo los profesionales, y siempre hay áreas de mejora, ¿verdad? En esta normativa actual de términos de seguridad, supongo que siempre hay áreas de mejora, ¿verdad? Y hay margen para mejorarlo.
Sí, yo desde luego hablando con arquitectos, sí, también me están diciendo que, bueno, hoy en día ya esas fachadas ventiladas, esas chimeneas que se forman, digamos, tienen un sistema de que corta el paso en caso de se dilatan unas esclusas, digamos, y evita ese efecto chimenea que también perjudicó en el incendio este de Valencia, ¿no?
Pues Pablo, te agradezco.
Sí, es cierto
mucho.
Que habéis levantado inquietud, o sea, la inquietud que estaba por ahí, pues con vuestras noticias y con vuestra comunicación lo hacéis palpable.
Nos hacemos eco, ¿no?, de lo que está ocurriendo terriblemente. Así es. Gracias a vosotros, a los que nos aconsejáis, Pablo Abascal, presidente del Colegio Administradores de Fincas de Vizcaya a nivel nacional. Ya tendremos más ocasiones. Un abrazo.
A vuestra disposición.
Nere izebak nahi didana izatera animatzen nau.
Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit.
Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan.
Ahaldundutako emakumeen atzean, ahalduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Zu eta zarro.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Hablamos con Héctor Duque, gerente de Extinbit, extintores en Vitoria, que él sabe sobre el tema muchísimo más que nosotros. Muy buenos días, Héctor.
Hola, buenas, Alicia.
¿Es obligatorio tener un extintor en la comunidad?
En nuevas instalaciones, sí. El problema es que en las viviendas antiguas pues no era obligatorio, y también es cierto que es donde más riesgo podemos tener, por tema de materiales, de construcción, etcétera, que es un poquito lo que ha pasado en Valencia.
Comprendemos, Héctor, en las antiguas no era obligatorio, pero no lo es ahora incorporarlo, aunque sean construcciones antiguas.
No, porque el problema de la normativa es que no es retroactiva. Tú, una instalación que has hecho antes de una norma, no tienes obligación de instalar medios de protección contra incendios. Uh-huh. Es recomendable, pero tiene que aplicarse después de que se ha aplicado la nueva norma.
Como es recomendable y como muchos vecinos y vecinas están un poco asustados, pues suponemos que proceden a hacerlo, ¿no?, a comprarlo. ¿Han subido las peticiones, las compras, tras el incendio de Campanar?
Pues la verdad que no. O sea, sí que es cierto que hay algunas comunidades que están poniéndose al día y están instalando extintores en zonas comunes en sus edificios, pero nosotros creemos que lo más importante en una evacuación, en un incendio, o sea, en un edificio grande, es la evacuación, temas de detección de incendios o alarma de incendios no se están instalando. Solo se instalan en los garajes.
Pero entonces no han subido las peticiones tras esto, ni de esas instalaciones ni de extintores. ¿No habéis notado nada, Héctor?
No, sigue siendo lo habitual. De vez en cuando sí que requieren adecuar a norma actual, pero no es algo que digas, pues mira, sí que ha subido mucho respecto después de los accidentes que ha habido, y sigue más o menos igual.
¿Seguís teniendo las mismas ventas, que suelen ser constantes en donde sector? ¿Sí que es algo que se utiliza?
Sí, lo que pasa que es cierto que se aplica mucho más en industria, y nosotros ahí sí que estamos más metidos que en vivienda, que es también donde existe también un riesgo grande de incendio.
Y por último, Héctor, ¿es necesario tener conocimiento del manejo de extintores? ¿Requiere de mantenimiento? ¿Caduca?
El mantenimiento, una vez que tú instalas los extintores, el mantenimiento es obligatorio. Sí es cierto que es recomendable tener una noción básica de cómo se usa un extintor, pero no es obligatorio. Quiero decir, es algo sencillo, pero sí que es recomendable que cualquier usuario sepa cómo se usa.
Es que más nos vale, ¿verdad?, por nosotros. ¿Y caduca? ¿Hay que volver a retirarlo, volver a poner nuevo a la instalación?
La normativa dice que los extintores hay que hacer un mantenimiento trimestral, que lo puede hacer el usuario o un propietario de una vivienda o el presidente. Luego, una revisión anual, que sí que esa es obligatoria, que la haga una empresa cualificada, y a los 5 años hay que hacer una prueba de retimbrado obligatoria, que muchas veces en vez de hacer el retimbrado se cambia por un extintor nuevo y ya está. Es una prueba de presión que se pide a los equipos que tienen presión dentro, digamos, de manera sencilla.
Pues muchas gracias.
De nada, oye.
Prevención, ya sabes, toda la que podamos. Estás en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.